¿Qué tal, amigos de Barcade? Bienvenidos a Barcade Podcast 016.
¿Ya llegamos al 16? ¿Así de rápido? 16. Okay.
16.
Parece que fue ayer.
Sí, fue ayer, de hecho, porque todos son grabados, ¿no?
Sí.
Gran chiste, güey. Gran chiste.
Te ganó ahí.
Gran pisada.
Sí.
Hoy vamos a hablar de temas muy técnicos.
Variados.
Variados, pero pues nos acompaña Foldki, como siempre.
Hola, ¿cómo están, amigos?
Tierra.
Hey, ¿cómo están?
Y yo quiero que le digamos Valtio.
Valtio.
Sí. Bueno.
También están escuchando Asher.
¿Cómo están, amigos?
Y nuestro invitado de hoy
es Artemio Urbina.
Artemio Urbina.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Finalmente,
que nos acompaña Artemio Urbina aquí en el podcast. Y pues está aquí porque ya también además nos ayudó a grabar.
Sí, que ya debería estar
publicado.
Un especial
ahí del NES Mini, ¿no?
Sí, es básicamente la secuela del video que publicamos en el cual... estábamos como especulando del NES Classic Edition.
Hace como 3 meses, ¿no?
Hace sí,
como
algo así. Cuando fue el anuncio.
Solo que ahora pues ya tenemos pues mucha más información y ya no es tanto especular, sino que es un video que está muy enfocado en mostrar las opciones. También hacemos unas comparativas ahí de video con el NES Classic y también pues con el hardware original, pero pues pueden verlo ya.
Buenísimo.
Y oye, al rato vamos a platicar un poquito más de todo esto.
Sí, sí, sí. Pero antes de ir a estos temas, Foldki y Tierra ya pudieron ahí tener unas pruebas con Square Enix.
Jugamos muchas cositas.
Fuimos a un evento.
Cuéntenos, ¿qué tal estuvo?
Square Enix nos invitó aquí, hizo un evento que se llama Square Enix Exp.
Exp.
Es la primera vez como que lo hacen. Es la primera vez que lo hacen, creo, ¿no?
Bueno,
bueno, venía ahí gente de Square Enix.
O sea, ya había habido como algunos showcases de Square Enix en México, pero este era como especial porque pues vienen muchos juegos de Square. Tenemos Kingdom Hearts 2.8.
Pero lo enseñé, o sea, ¿podías jugarlo?
Ese sí,
lo podías jugar. No pudimos grabar nada de footage de ese porque estaba prohibido.
Oye, ¿me pueden especificar qué está pasando ahí? Porque... yo no sé ya qué pasó porque son relanzamientos de Kingdom Hearts, ¿no?
Ahí te va. Ajá. Hace unos años tuvimos 1.5,
ajá,
que salió en Play 3, luego tuvimos 2.5.
Que son muy bonitos, son de Exadrive.
Son spin-offs.
Son de Exadrive.
¿Son de Exadrive o de Bluepoint? Ya no me acuerdo.
Entonces, básicamente es para que juegues todos los títulos de Kingdom Hearts, menos el de móviles.
Ok.
En tu Play 3. Pero esos dos van a salir en una compilación en marzo para Play 4.
Ok.
Y aparte viene 2.8, que 2.8 es que trae el punto 2, que es la historia, o sea, está súper raro, que es la historia de Aqua.
O sea, Tetsuya Nomura siendo Tetsuya Nomura.
Está todo, sí. Todo.
Es la historia de esta chica Aqua, mientras los eventos de Dream Drop Distance,
okay,
que son previos al 3, que no, nunca va a salir.
¿Cuáles? Y hay uno que solo son cinemáticas.
Hay uno que son cinemáticas, que es Back Cover.
Ajá, que yo no entendí nada, solo vi el video.
Que ese es como...
o sea, nadie entiende Kingdom Hearts. Entonces
ya, yo ahorita que vi los videos ya estuve más entendiendo lo mejor.
O sea, pero sí, yo sé que fue ese de Back Cover es como el principio
de la historia. Es el principio de todo.
Okay.
Pero no sé si es antes o después del juego de móviles. Ahí sí no estoy
No, creo que es el principio de todo.
Canon, ¿no? También.
Ajá.
Que cabe mencionar, es muy común bueno, era muy común en juegos japoneses que sacaran un disco que solo tuviera cinemas. Ajá. Ya sea en PC Engine o en Saturno, que era una precuela o
¿neta?
Una...
¿sí?
Ah, okay,
sí, sí, visual, whatever, o también venían hasta de pura música. O
y
con los puros cinemas del
Play,
juego.
¿No?
También.
El Perfect Play, que
es no,
tan bonita, ¿no?
Esos no corrían en la consola, esos eran normalmente un DVD.
Ah, o sea, te daban un DVD que tú metías a tu Play 2, por decir un ejemplo. Uh-huh. Y lo que hacías era ver a un güey que jugaba perfectamente X juego. Entonces el Perfect Play era... tú comprabas el juego.
Okay.
En ocasiones pues traía este video
o lo compras por aparte.
Ikaruga, pero no venía con el juego.
Yo
pero tenía save games.
La versión de 360, que salió 360, tenía algo
saves
similar. Ajá, tenía como game saves que podías ver.
Era, ve a este güey jugar chingón. Sí, sí.
Okay. Para que
no
te hagas sentir mal.
¿No lo veías? ¿Te sentías mal? Pero es que
no había Twitter, no había Twitter todavía para que...
Oye, nada más para armar el esquema y no dejarlo en algo tan confuso, Foldki está confirmando que las versiones HD que vimos en PlayStation 3 de Kingdom Hearts van a venir acompañadas de otra compilación
Sí. Que trae Dream Drop Distance.
Ah, es el 2.8 que viene Dream Drop Distance de 3DS.
Y Birth by Sleep, ¿no?
Y Birth by Sleep de PSP. No, pero Birth by Sleep ya
no,
venía
Birth by Sleep ya estaba en el 2.5.
Ah, ok.
O sea, este 2.8 es Dream Drop Distance de 3DS que lo retrabajaron completo.
Sí, es totalmente. O sea, es básicamente nuevo,
todo Kingdom Hearts para PlayStation 4.
Sí. Todo, y menos el de móviles.
Menos el de móviles.
Oye, pues gran compilación.
Entonces, sí, de hecho va a ser lo mejor.
O sea, si lo compro.
No, o sea, tienes que comprar el 1.5 más 2.5 que vienen en un disco y el 2.8 que viene en otro disco.
O sea, son tres productos.
Son,
okay.
Ajá. O sea, en uno vienen 1.5 y 2.5. Y disco, en el otro viene 2.8. El 2.8, que es este.
Entonces, donde, nomás son dos productos.
Son dos productos. Okay. O sea, vienen dos discos.
Para la gente que esté considerando hacer el Double Dip, o sea, comprarlo dos veces, las versiones de PlayStation 3 ya eran perfectas.
Sí,
nada más para dejarlo como tal, o sea, corrían nativamente en 1080p. Entonces, tal vez ahí puedes skipearte esto.
Falta que sigan teniendo Play 3.
Ajá, sí. Es verdad. Bueno, claro, aunque está bien bonito, 1.5 trae un pin especial.
Es carísimo.
Como de los de Disney.
No, más bien es la 2.5 y 1.5 trae un libro de arte bien bonito.
Ajá.
Ok.
¿Qué más jugamos?
Nier Automata, ¿no? Dicen que vieron ahí.
Vimos Nier Automata, unos trailers bastante cool.
Está increíble. Bueno, yo para explicarlo así rápido, es un Bayonetta con esteroides. Pero aparte, tiene los jefes. Ya cuando llegas a hablar de los jefes, hay una opción. Bueno, no es una opción, los jefes se convierten en un bullet hell. O sea, empiezan a hacer disparos, ¿no? Y cambia la perspectiva
a top down.
Entonces tienes que andar esquivando ahí todo el disparadero que hacen los jefes. Padre. Y eso se ve, es increíble.
Me recuerda muchísimo a este fighting de Dreamcast y de Naomi que se llamaba. De G-Front. Digo, ahorita no me acuerdo G-Front, G-Rep se llaman. Uh-huh. Este desarrollador. Y es un fighting game que cuando sacas el super se convierte en un bullet hell. Pero pues es entre los dos.
Ok. Y es andar esquivando entonces. Okay. Y pues es algo así. Y aparte, pues tiene muchas.
Rondo no Senki, perdón.
Ah, okay. Tienes como un pod, un robotcito, que se lo va subgradeando. Que es también tipo ¿cómo podría decir? Como ahorita, como Gradius, que tienes ahí varios.
Un option.
Y que va estando disparando, te ayuda. Siempre está disparando.
Nada más vimos eso, pero dicen que lo puedes modear. Entonces me imagino que va a tener.
Pero cuando no estás jugando contra jefe, es como Bayonetta. O sea, es un hack and slash.
Es un hack and slash. De hecho, haces puros parries. O sea, no se cubre. Cada que te quieres cubrir es hacer parries.
Okay. Y este pod lo puedes modificar para saltar más o detallitos. Me imagino que va a haber como platforming en algunos momentos del juego. De hecho,
cambia la perspectiva en 2D también.
Hay una perspectiva 2D
en varias stages.
Pues es de Platinum, ya sabes.
Ahí se ve que Platinum le está metiendo muchas ganas.
Y son tres personajes, los tres son androides.
Ahorita, ¿qué está haciendo Platinum? Según yo, confirmaron nada más está Nier Automata, ¿no?
Por ejemplo, Nier Automata. Y seguramente están haciendo algún jueguillo como
Tortugas Ninja o
algo
así.
Algo para Activision, baratón, ¿no?
Están haciendo Scalebound.
Sí, Scalebound, claro.
Ajá. Tu respuesta en cualquier momento sería pura maquila.
Sí, pura maquila.
Pues sí. Que Scalebound ahí está.
Pero mira,
en sombras.
Pues comen y de ahí producen después.
Ajá. Eso es.
No, creo que es como el tercer podcast que les recomiendo, el documental de Rocket League, que es justamente una empresa que se dedicaba a eso. Es una empresa que se dedicaba a hacer
maquila.
Maquila de, oye, ayúdanos con el multiplayer de
Gears. Pues es como nosotros que hacemos videos y producción para.
Es lo más normal del mundo, ¿no? M2 es lo que ha estado haciendo toda la vida y es la primera vez que va a publicar un juego. Y no es de ellos.
Sí,
okay.
Que va es Battle Garega, ¿no?
Battle Garega ahora en diciembre, en 15 días.
Oh, nice.
Sale.
En América no sale eso, Artemio.
No tengo idea. ¿Para qué te miento?
Supongo que vieron algo de Final Fantasy.
Sí, 15. Vimos Final Fantasy 15. Vimos los juegos que van a estar dentro del juego y que aparte los van a sacar para móviles.
Este como especial.
A ver,
de...
¿qué?
No, espera. Hay un jueguito especial de Final Fantasy 15 que en México solo está en preventa en una tienda de la del planeta.
Okay.
Que es como un RPG.
Game Planet.
No, es un beat'em up.
Es un beat'em up. Ajá. De la historia del rey, es el papá de Noctis.
Haz de cuenta que el rey el papá de Noctis está contándole una historia a Noctis cuando estaba morro. Y se la está contando y es el juego. Entonces se ve que Noctis le está contando la historia y de repente, pero papá, ¿qué tal si? En vez de que fue un monstruo, es tal monstruo. Y el monstruo aparece en el juego.
¿Pasó? ¿Gráficamente cómo es?
Es de 16 bits.
Justamente ese juego lo aplicó Borderlands alguna vez, Borderlands 2.
en este DLC de Tiny Tina, uh-huh. en el que Tiny Tina están jugando Dungeons and Dragons, ¿sí? y tú estás dentro del juego.
Okay.
Entonces Tiny Tina va contando la historia y te dice como, "Oye, aparece un", así empieza el juego y dice, "Aparece el dragón jefe final." Y le dicen como, güey, no puedes poner un jefe final al principio del juego, los jugadores se van a enojar. Entonces como dice, bueno, es solo un esqueleto, güey, que entonces cambia, güey.
Ajá, y ándale, es algo así. Así funciona. Y entonces salen los dos personajes, se lo está narrando el papá y de repente Noctis le mete más cosas y te van apareciendo en el juego. Entonces,
sí, para que no sepa, Noctis es el personaje
protagonista.
Y Final Fantasy XV tiene el juego principal, tiene Justice Monster 5, que también jugamos, que es este pinball de iPad y iPhone y Android.
Y ese juego va a estar dentro del juego.
Las máquinas de pinball dentro del juego.
Y entonces lo puedes jugar con botones.
Sí. Lo puedes jugar en móviles o lo puedes jugar en dentro de
Final Fantasy. En los cafés o tiendas va a estar ese pinball adentro.
Siempre me recuerda a Shenmue, ese tipo de, aplicaciones de juegos dentro de juegos.
Pues es como el del Final 8, ¿te acuerdas que era un juego como de cartas?
Sí, o Gradius que venía en el pinche Goemon.
Ándale.
Este beat 'em up, y creo que va a haber un MMO de móviles de Final Fantasy XV también, no estoy muy seguro.
MMO.
Está la peli.
Ok.
Está el anime.
Que o de hecho la pusieron en Oscars, ¿no?
Ah, la peli está ahí, ajá, creo que va a estar nominada ahí en algo, no sé qué bien, pero va a estar nominada en los Oscars.
No, yo ya la he visto.
Folken, el campeón, a verla.
Ese me gustó.
Y, ¿qué más, Folky?
Ah, la edición mediana viene con la peli, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no la edición turbo especial que trae figuras.
No, es la que viene, la que sigue de la normal.
Trae la peli.
Trae la Blu-ray y el juego. Ajá.
Sí. Y si la parte es en Game Planet, pues te dan el otro juego de
saludos a
el papá de Luego jugamos Final Fantasy XII, la nueva versión esta de
Zodiac Age.
Sí, cierto. ¿Qué? ¿Se ve bonita?
Yo a veces debo confesar que creo que es mi único Final Fantasy, bueno, de consolas, que no he jugado.
No, nunca
es de los más reverenciados.
Sí, es de lo más, sí. Sí. Sí.
Es un Final Fantasy. Lo que ellos decían del 12 era que lo chistoso era que todo el arte estaba completamente modificado. O sea, no era como la misma hechura, por así decir, uh-huh. que hicieron con Final Fantasy X. Y lo que tiene el 12 es que tiene un montón de detalle, pero como todas las paredes y todo, la arquitectura es como más simple, güey.
Sí, no, y a veces andas por pasillos que sean muy vacíos, ¿no? Castillos grandes.
Pero lo chido es que las texturas y las formas que tienen como todas las estructuras hacen que se vea como si tuviera un montón de ornamentos todo lo que está alrededor del juego.
Muy barroco, ¿no?
Sí. Y es un Final Fantasy muy distinto. De hecho, yo diría que inclusive se parece más como una secuela de algo como Vagrant Story.
A mí me recuerda mucho a Star Ocean.
Ok.
Más o menos.
Pero también podrías, argumentar que es el último Final Fantasy tradicional, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. De hecho, bueno, y esa no tiene nada que ver ahí Nomura, ¿no? Ahí pues, no metió mano.
Sí, podría. Pues que Final Fantasy ha sido un mutante, ¿no? Durante toda su vida, ¿no?
Claro, pero sí hay un rompimiento a partir del 11, del 10 inclusive, ¿no?
Uh-huh.
Del 10-2, ya hay un rompimiento fuerte. Y luego el 11 tuvo un rompimiento gigantesco.
Sí, ya era online.
¿No? Ya era online, luego salió el 12, está rarito.
Salió el 12 y tiene Gambit, se juega ahí, solo.
Trae un modo para acelerar el juego. O sea, apretas creo que L2.
Ah, como el final todo, ¿te acuerdas? El 7 que sacaron para Play 4. Que tiene una opción de que va todo en chinga. Y ya nomás en las batallas, ya nomás tú juegas.
Así se pegan.
Y, entonces tiene también esta opción de que si ya lo jugaste, solo quieres como revivir eso.
El
que,
modo Tilo si Tilo en Reef.
Ajá. Sí, de hecho. Sí.
Vimos eso. Ajá. Ah, bueno, y los juegos de móviles de Square Enix, que es ¿cómo se llama esta cosa de Brave Exvius o Exvius no sé qué?
Tu pinche Bravely Second, cabrón.
No, Bravely
Default.
Que va a ser para móviles.
Ya sacaron uno para móviles.
El que sigue es para móviles.
Vimos Justice Monster 5, vimos. Y
otro sacaron, RPG, ¿no? ¿Cómo nuevo se llamaba el de que es puros monstruos? Que ni siquiera era Final Fantasy. Bueno, era un
juego. Oye, ¿les enseñaron un poquito World of Final Fantasy? ¿O ya no alcanzó?
No,
o sea,
por si ya salió. Ya salió.
Que muy bonito juego, ¿no?
El mejor juego de todos. Digo, Y sí, pues eso fue todo lo que vimos, ¿no?
Sí. Oye,
convivencia ahí con otros medios y listo. Uh-huh.
Qué bueno. Uh-huh. Oye, gracias, Tierra Folky. Rápido, vamos a tres noticias ahí que consideramos relevantes. La primera es que dice, hay con los rumores de que el juego Telltale de Marvel va a ser de Guardians of the Galaxy.
Uh-huh. Sí, está fuerte el rumor ahí,
eso,
¿no?
Mira, eso se filtró por esta huelga de actores de doblaje.
Sí. Okay.
Y entonces en los documentos vieron...
¿Se arregló eso, Tierra?
Creo que todavía no se arregla, ¿eh?
Oye, pero ¿qué? No, le voy a decir, se van a enojar, pero justo Blizzard mostraba a todos sus actores de voz felices de la vida.
Ah, bueno, los actores de Blizzard, bueno, les preguntaron y fue todo, no, yo soy muy feliz con Blizzard, ajá, punto.
Porque...
Y ya.
Pues es que básicamente...
Porque trabajan obvio, ahí, cabrón.
Es que también lo que está pasando con justo la huelga es por el desmadre de que luego les dicen, di estas cosas y ni siquiera les dicen para qué juego es, para qué personaje es.
O sea, al parecer viene este juego de Guardians of the Galaxy de Telltale y el tercer episodio de The Walking Dead.
Sí. A mí me sorprende. Ah, tercera temporada de Walking Dead. Ajá. Órale. Vale,
cool.
Está a mí lo que documento. Me sorprende es que Telltale tenga éxito, cabrón. Y creo que mucho de eso fue que hay una como cierta filosofía que es similar a lo que hacían con SCUMM. Que es por ejemplo, SCUMM en su tiempo pues tenía franquicias, licencias de pelis como Indiana Jones y la chingada. Digo, pues era LucasArts. Pero creo que lo que están haciendo aquí de hacer juegos de aventura, digo, con estos esqueletos completamente nuevos, pero que tengan, o sea, que todavía haya juegos de aventura que estén como con estas licencias, pues creo que Guardians of the Galaxy, Batman, y todo lo que han salido.
Minecraft, Game of Thrones,
Borderlands, yo lloraba de la risa, eran lágrimas.
Walking Dead, entonces como que agarraron series populares o franquicias nuevas populares y pegan.
Y hay otro factor importante que es por el que yo no le entro, pero uh-huh, porque la gente lo entra. Y es episódico.
Sí, claro. Uh-huh. Afortunadamente uh-huh, casi todos, o bueno...
Sí, sí salieron compilados, ¿no?
¿Cómo se llama este, el del logo, que es de unos cómics?
The Wolf Among Us.
Ese muy está bueno y está barato en tiendas, búsquenlo.
Sí, sí, todos tienen ya release... Uh-huh. Cuando después de que salen los 5 episodios ya salen con release físico. De hecho...
¿Salió Game of Thrones o no?
Sí. Sí,
okay,
sí,
pero
sí,
en México como que no, yo no lo he visto en
tiendas. Yo lo vi okay, un par de veces y estaba a 300 pesos, o sea, bien barato.
Está bueno, dependerá, ¿no?, quién lo distribuya, sí, ¿no?, al final de cuentas.
Sí, y esos releases, lo raro es que Telltale, y sobre todo aquí en México, digo, pues si lo compras en línea puede ser más específico, pero encontrarlo en retail es un poco más difícil, ¿no? Como que es muy temporal. O sea, supongo que Minecraft, el juego de aventura, el story, se llama Story Mode, ¿no?
Story,
sí,
of story Minecraft mode. O Story, sí, no sé qué.
Eso pues sí lo hayas porque es Minecraft, pero uh-huh, por ejemplo, The Wolf Among Us, pues ha de estar cabrón, ¿no?
Yo el que más he visto, que digo, creo que es el de los primeros, el de Back to the Future, es el que más he visto. Órale. En tiendas.
Donde fue el intento y se quedaron, ajá, todos.
Uh-huh. Y volvió a salir Back to the Future para Play 4.
Salió. Y bueno, ya si no tienen alguna consola ahorita para jugarlos, todos salen en móviles, en iPad.
Uh-huh. Es la gran ventaja de su plataforma, ¿no? Publican
yo creo que
sea.
Sí.
Que hablaban de que ya iban a también cambiar su engine, ¿no?
No estoy muy seguro.
Sí, que iban a... Porque
pues ya... Eso será por necesidad.
Bueno, el Game of Thrones se ve ya bien acartonado los primeros 3 episodios.
Pero ese es el feeling, ¿no? Que hace una producción vara ahí como...
Pues es que...
Le meten mucho más vara narrativa. Ya.
Sí, claro. Uh-huh. Claro. Y lo importante es que la historia esté bien, ¿no? Claro.
Sí, de hecho.
Y que cumpla con los fans de la franquicia.
Fans service y todo.
O sea, ya lo último es...
Hay cameos de personajes de la serie original con las voces originales.
A mí la mejor historia de Borderlands, de todos los juegos de Borderlands, se me hace la de Tales from the Borderlands. Se nota que Borderlands y Gearbox hacen su desmadre de hacer un gran juego de shoot and loot. Pero realmente, si quieres una buena historia, te vas a Tales from the Borderlands.
Qué maravilla para fans de X cosa. Que le saquen como este spin-off que se clave más en las narrativas, ¿no? O sea, sí, yo creo que eso tiene mucho valor, sí, para...
No, Telltale cargó en sus hombros al género entero porque...
Nadie más,
¿no? Claro. Y qué raro que empezaron ahí con Monkey Island, ¿no? O sea, que, uh-huh, que hayan Qué lástima que a Monkey Island no le tocó el tratamiento de vamos saliendo en consola fuera de Wii, ¿no? O sea, creo
no,
que...
No, sí, pero tuvo en Europa sí hay unos remasters. ¿Sí? Órale. Unos remasters, yo lo jugué en 360.
Ok. Sí, yo solo había visto que tenía una versión digital. Nunca había una versión digital.
Sí hay física europea.
Oh, ¿ah, sí?
Sí, bueno, cuando hablé de Monkey Island en el pasado, cuando hablamos de la MT32 en el score pasado, me mencionaron eso. Y me mandaron el link, y está ahí.
Oh, ah, buenísimo.
Seguramente para Play 3, ¿no?
No me acuerdo para qué.
Otras noticias, uno de nuestros juegos favoritos del año, Overcooked, recibe su DLC. Se llama The Lost Morsel DLC. Básicamente tiene 6 nuevos chefs, 6 niveles nuevos. Y hay unos temas como de junglita, además de un nivel que tiene que ver con un helicóptero. Seguramente va a estar bastante
loco. ¿Conoces Overcooked?
No tengo idea de qué me está
okay. Okay. Overcooked es un juego que sí es físico para PlayStation físico. 4.
¿Está físico?
Es un juego, sí, sí. Vale $19.
Y, ahora, está saliendo una versión completa que va a traer todos los DLCs y todo eso. Se llama Gourmet Edition.
Órale.
Tipo Rocket League.
Ajá. Cuatro Rocket jugadores, League. Artemio, al mismo tiempo. Todos son cocineros.
Coordinando una cocina.
En una pantalla single screen. O sea, todo está pasando en una sola pantalla. Y tienes que coordinar una cocina. Y las acciones son muy básicas. Es como presiono X y corto lechuga o corto cebollas. Pero tienes que realizar todo un platillo. Por decir, alguien corta la lechuga, saca la lechuga de la bodega. Se la lleva al güey que está asando la carne. Un güey les lleva un plato.
Le ponen pan.
Le ponen el pan. Y otro güey entrega y lava platos.
Entonces, el comensal pide diferentes tipos de por ejemplo, una hamburguesa sin lechuga o una hamburguesa con queso. Yeah. O sea, no siempre es lo mismo.
Hay fish and chips, hasta donde llegamos hay fish and chips.
Se pone muy bueno.
La clave es comunicarse. Okay. Y si no te comunicas, pues pelan.
Claro.
No,
se incendia la cocina.
Oigan, sí. Y por última noticia, ya está jugable Sombra en Overwatch. Si quieren más información sobre esto, el podcast pasado hablamos de todos los detalles. Pero ya podemos jugar con
Sombra.
En Overwatch. Uh-huh. Entonces,
y hay un mapa nuevo.
¿Y qué tal?
Está bastante cool. Pues la verdad, sigo grabando, entonces todavía no lo he jugado.
Ok.
Todos los que están en PTR y los que ya vieron todos los cambios, dicen que todo bien y que puede estar o puede que no, pero creo que eso lo veremos después, ¿no?
Fin de semana es gratis también.
Ah, este fin de semana es gratis. Solo
lo voy a entrar otra vez.
O sea, sí.
Yo nomás le entro cuando es gratis.
Después ya no.
No, Sombra ya está disponible gratis para todos.
Ajá. Todo el contenido de Overwatch que sale es gratuito para los que ya compraron el juego.
Oh, pero fin de semana puedes jugar gratis en tu PlayStation 4.
Que puede ser mi oportunidad.
Ya perdimos a todos los listeners de ahorita.
Sí, ya se fueron.
Discúlpenos.
Hasta Artemio se fue. No,
de última noticia, Super Mario Run ya tiene fecha de lanzamiento y precio. Which is weird.
Ok.
Pero, pues, todo el mundo pensamos que iba a ser un free to play.
¿Cuánto vale?
$10.
$10 y sale el 15 de diciembre. No, a ver, pero
puedes
sí,
bajarlo.
Hay una versión gratis, ¿no? Pero digamos que
la versión no es gratis. Más bien, la compra la haces una vez dentro del...
Sí, o sea, yo creo que la versión gratis es juego un nivel y a las 8 horas tengo otra vida o algo así. Y si quieres ya todo de putazo, $10.
Guajara. Porque Nintendo dudo mucho que haga ads, ¿no?
No va a haber ads dentro de la aplicación.
Sí, que ves abajo. Adelgaza, quién sabe.
Juega a Disney Crossing Road.
A mí me encanta cuando salen como fakes de otros juegos. Que dice como, no sé, sale un... El otro día vi uno que se llamaba como Mobile Legends. Y era League of Legends.
Ah, sí.
Entonces...
No, a mí acá cuando estábamos usando una app, bueno, con la que a veces grabamos, que de repente estás acá y le quieres dar rec y le das
y
te lleva el app store. Yo
dudo que Nintendo se aviente a hacer ese tipo de cosas, pero seguramente...
Sinceramente deberíamos de ya darles dinero a esa app que usamos
para... No, pero es que esa app es gratis, güey. Esa app
no la puedes comprar.
Esa app no la puedes comprar, es gratis, güey. Entonces no hay opción.
Sí, pro. El modelo de negocios es básicamente el mismo que tenía Flappy Bird.
Sí.
Que Flappy Bird lo que hacía era que pues tenías ahí tus pinches ads.
Yo te tengo
que es Flappy la peor Bird. Manera de jugar para nosotros, pero pues supongo que la gente ya está acostumbrada a ese tipo de...
Mi primo estuvo un rato en Canadá trabajando en un developer desarrollando juegos de móviles. Y entonces tenían una... No recuerdo el nombre del juego, pero básicamente había una manera de conseguir cofres. Y esos cofres te daban loot y básicamente el chiste era que ese loot lo podías... Básicamente podías comprar cofres para tener más loot, ¿no? Y alguien encontró un glitch en el juego. Y el problema es que encontraron este glitch en viernes. El sábado no iba nadie, el domingo no iba nadie.
No, pues acabaron todo.
Dicen que... O sea, estimaron cuánto iban a perder y eran millones de dólares.
No.
En un fin de semana.
Pues es como ahorita que el de FIFA, ¿no? Que van a demandar ya a los cheaters de FIFA.
A los hackers estos que...
¿Por qué?
Pues se robaban sobres de Messi y esas cosas.
También hay que separar perder de no ganar, ¿no? Hay una diferencia.
Sí.
Porque perder implica que lo tenías.
Ajá. Okay. Sí, no ganaron. Sí, sí. Pero estos de FIFA, pues, no sé qué hicieron que... Es que ese mercado de FIFA está rarísimo.
Es que hay un juego que... ¿Cómo está ese juego? De, bueno, uno es, como es, de cartas de FIFA.
No, mames.
Es Ultimate Team y tú abres sobres que te dan los jugadores.
En Japón son físicas, güey.
Sí, sí, sí.
En Japón vas a las arcades, compras un set de cartas de Messi con letras chinas. Y lo que haces es que hay como una tabla.
Y que las pones
ahí. Y empiezan a jugar como en tiempo real. Y es... Mi ataque es... deslizar las cartas hacia adelante y luego las quitas. Y hay de todo, Power Rangers, bueno,
había de Dragon Ball.
Creo que en México también lo intentaron con un juego, no me acuerdo cuál, pero sí hubo por aquí en México uno que hizo.
Hay de Pokémon, hay de Yo-Kai Watch, hay pero en móviles también se utiliza mucho eso de las cartas, ¿no? Uh-huh. Y de que la gente pone sus $2 por cada sobrecito y la chica.
Bueno, el chiste es que yo Ultimate
Pero se les hace caro pagar $2 por una licencia de un juego de
Tú NES, compras sobres digitales. Compras sobres digitales donde te puede salir un jugador especial como Messi y la gente los revende por más dinero.
¿Qué?
Y entonces unos hackers bajaron un chingo de sobres, no sé cómo bajaron sobres, y obviamente hicieron un mercado aparte de vender Messis y vender Cristianos y vender
por hombre
chicharitos.
Pues digo, Diablo 3 sufrió de lo mismo, ¿no?
¿Cuánto el chicharito?
¿A cuánto el kilo de chicharo?
¿Cuánto duró la venta de cosas en Diablo 3?
Lo de Diablo 3 duró como un mes y lo quitaron porque los chinos farmearon todo el juego y vendieron armaduras a $8,000.
Pues sí se nota que Blizzard está bien, bien como miedoso con ese pedo. No,
ya
pues
lo quitaron.
Ya todos sus juegos nuevos
salen. De la respuesta que tuvieron. Uh-huh. Fue terrible, o sea, sí, los hundieron. Sí. Es la primera vez que le pasa a Blizzard.
O sea, generó más chino que Blizzard.
Que tuvo tanto odio.
Sí. ¿No? Pues su juego más raro para Blizzard, ¿no?
Bueno, Hearthstone, yo no he visto nadie que haya podido hackear Hearthstone.
No.
Pero por eso
es que hay una diferencia muy grande entre... una llave que sea un sobre, uh-huh. ¿no? Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los DLCs estos del Humble Bundle y todas estas cosas. Sí. Que muchas veces Nintendo, tras lo que está, es de ver quién los está vendiendo ilegalmente, ¿no? Porque se robó las llaves que ya estaban pregeneradas, o para prensa, o cosas así. Uh-huh. A que todo esté corriendo en el servidor. Y en el caso de Blizzard, no tienes nada que se esté ejecutando local.
Ah, ok, claro.
Todo está en el server.
Todo está en Battle.net, que ya
no está de su lado. Pero, pues...
Oye, pues ya tuvimos oportunidad de estarle dando un buen rato al NES Mini. Uh-huh. Y a los juegos que salieron en NES Mini en su hardware original. Y tenemos
más bien opiniones. Gaby, ¿no? Fue la que estuvo dándole al...
Le gustó, le gustó.
NES Classic Edition.
Ella estaba feliz, ¿no?
Pues, está feliz de que esté en su tele, ¿no? O sea, más bien el tema. Pero ella está feliz porque está jugando Super Mario Bros. 3. Ajá. Y digo, nosotros lo estuvimos probando. Para mí de inmediato fue un tema de que qué bonito, que padre está un chiquito, que tenga su propio controlcito y que sea como hasta cierto punto como autosuficiente. Ajá. O sea que es más bien como lo que agradezco es que no sea un proceso, ¿sabes? O sea, prendes la pinche consola, pones Mega Man 2 y está Mega Man 2. A lo que me refiero con procesos es... No prendes un pinche Wii U que tardó 4 horas en actualizarse. No tienes que hacerle nada. Ahí están los juegos y ya.
Sí.
Y ahora, ese tema de la inmediatez, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no?
Que no lo tenía, ¿no? O sea, porque el original no tiene ese problema de bootear, de actualizarse.
Claro, me refería a la experiencia actual de jugar.
Okay. Digo, la gente ya se estaba quejando de que no había un botón en el control. Exacto. Que podía hacer. Sí. Es como, ve, antes te tenías que parar físicamente, y cambiar la consola, quitar el cartucho, poner el nuevo, y ver si jala, y si no jala, volverlo a poner, y vaya.
Y la gente se quejaba porque fue el botón.
Y ahorita que no hay
ya un botón. Ya no puedo soplar. Sí,
no hay una app para mandar el juego que quieras.
Deberían de haber puesto el microfonito ese que le ponen al control al 3DS, perdón, para soplar. Para que cuando enojan el juego le soples físicamente y ya
cargas. Oye, mamá, ¿por qué cuando tengo Game Over no me muestra anuncios? Así ya pregunta el niño.
Oye, ¿dónde está la tienda para comprar monedas en Mario?
Pudimos probarlo. Están los 30 juegos. El menú, creo, tengo entendido que el que corre a 720p. Uh-huh. En donde sea. Y también puede ser un tema de seguridad. O sea, puede ser de un tema de que ellos quieren que sea compatible con la mayor cantidad de displays posibles. Uh-huh. Y pues recordemos que cuando empezaron a salir estas HDTVs, pues unas eran hasta 1080i, ¿no? Eran 720p, 1080i.
Bueno, en LCD nunca hubo 1080i.
¿No?
Es imposible.
¿Never? Ok.
O sea, lo soporta, lo convierte.
Okay.
Pero el display a fuerza es progresivo.
Ok. Entonces, pues está en 720p y pues cualquier display debería ser compatible. Bueno, cualquier HDTV debería ser compatible con esto. Y pues tienes un menú, tienes algunos settings que puedes personalizar. Tres opciones bastante...
contrastantes, podríamos decir.
Hay unas que se parecen y hay otras y hay otra, el CRT ya es mermelada, más bien.
Yo vi y dije, ¿qué pasó?
Yo creo que hasta nosotros lo hacemos mejor en nuestro post de cada que publicamos.
Es que sabes cuál es el obvio. A mí lo que me extrañó de esto, y seguramente ahorita tú en esta mesa va a explotar y decir, pues claro, pero es como Nintendo no vio eso. Es que el filtro de CRT
es
mala calidad, güey.
Y es que es eso. O sea, lo que le están vendiendo es así se veía y nosotros estamos vendiendo que se vea de la otra manera. Que las tres están mal, pero no importa.
Claro.
¿No? Ahora, Nintendo nunca lo ha hecho en casa, digo. No nos consta, por ejemplo, en compilaciones como la de Ocarina of Time de GameCube, ¿no? Que ellos desarrollaban estos discos que traía Ocarina of Time, Majora's Mask, Master Quest, estas madres que
Zelda 1.
De GameCube, Zelda 1, Zelda 2 y un demo ahí de Wind Waker. Pero en lo que, hasta donde yo tengo entendido, todo lo que tenga que ver con Virtual Console, o sea, más bien a partir de Virtual Console, Nintendo ha dejado esa chamba a otros externos. Es
que hay un punto. A marketing llegan y le dicen, quiero que tenga un CRT mod. Y marketing es el que sobrevive eso. Te lo estoy diciendo no muy al aire, porque cuando fuimos al E3 de 2010, iba a salir Street Fighter Third Strike. Uh-huh. Para Xbox 360 y para Play 3. Okay. Y tenían un modo CRT. Y yo estaba ahí.
Ah, cierto.
Fui con Seth Krogan, ¿cómo se llama?
¿Jerry?
No, Seth... Killian.
Seth Killian, sí.
El que metió una madriza. Bueno.
Seth Killian, que obviamente, ya está desaparecido y su juego de robots de pelea...
Falló, ¿eh?
Falló. Estaba bien bonito, pero falló.
Sí, pero Seth Killian estaba en Capcom durante muchos años.
Ajá.
Y
estaba de PR en ese evento.
Sí, ahora se dedica a ser narrador en torneos.
Y conoce a Artem.
No me conozco, evidentemente. Pero bueno... El caso es que pues yo lo vi y cuando vi el modo CRT pues me sentí insultado, o sea, tenía tenía distorsión en las orillas, estaba
aberración cromática,
pero esa aberración cromática en un CRT básicamente se resume a que recibió un trancazo
el monitor
y
están
desfasados los cañones claro. De cada color, ¿no? Uh-huh. Y se ve hacia la aberración cromática en las orillas, todo en rojos y azules, y el centro sí se ve blanco, ¿no? Pero asqueroso y todo borroso. Borroso. Y pues sí le pregunté, me dijo, pues así se ven los RTs.
No. Ese era su speech, ¿no?
De pero es que ese es el speech de todas las empresas que en marketing meten un filtro CRT. Muéstrame uno que lo haya hecho bien.
Nadie.
O sea, ¿cómo CRT? Porque con Scanlines o en modo 15 kHz, M2 siempre lo hizo bien.
Sí.
Pero nunca le pusieron el marketing de... Esto es el modo CRT.
Uh-huh. A lo que ¿no? se refiere Artemio con los 15 kHz es, por ejemplo, como la emulación que tiene el Wii.
Uh-huh.
M2, pues estaban muy clavados en hacerlo bien. Y de hecho lo dejaron de hacer porque la gente se quejaba de que 240p no era compatible con sus displays. Y la gente estaba conectando, pues básicamente sus Wiis a HDTVs. Y había algunas veces que no reconocía...
Que sigue siendo común, ¿no?
Entonces lo que Nintendo dijo es... Ah, bueno, pues adiós al feature más verga que hemos hecho de todos.
Digo, lo que eso significa es que tratan de simular hasta la señal de video para que si lo conectas a un CRT real, se vea como si fuera un NES en la mejor calidad posible en un CRT real.
Que eso lo pueden hacer desde el GameCube. Okay. O sea, en el GameCube, este demo de...
Bueno, más bien, no es demo, más bien, lo dejaron de poder hacer en el Wii U. Porque todas las consolas anteriores siempre pudieron.
Sí, y eso está padre. O sea, está padre que por más que el Wii haya sido criticado por no sacar HD, señales HD, pues que por lo menos para atrás lo haya hecho.
Pues que era una consola de transición. Digo, no sé si ustedes estuvieron en HD en ese momento.
No.
yo estaba full, así como si ahorita lo hubiera entrado de lleno a 4K, que no lo hice y por mis mismas razones. En aquel entonces yo tenía HD-DVD, Blu-ray y tele-HD.
Okay. Estaba listo. Queja,
mi queja es que nunca hubo material para mis teles, para mi tele y ni el audio. Y hasta la fecha sigue sin haber buen audio en consolas y en PC, tristemente. Uh-huh. Ha ido como que cayendo. Pero la bronca es que justo en ese entonces estábamos entre el brinco de 480p a 720p y 1080i, porque eran los formatos de broadcast, y en casero tenías 1080p y 720p. ¿No? Y apenas estábamos cambiando todo a componentes, HDMI, y al grado de que en 480p no existe ni siquiera una definición de si es widescreen o es 4:3. Y los juegos de GameCube, en mi tele en particular, siempre me los estiraba a 16:9. Y nunca los podía ver bien. Veía Link gordo, veía... Entonces,
el lo único que jugaba bien era F-Zero.
Ándale, exactamente. O juegos, ciertos juegos de Xbox, ¿no? Que tenían 1080i y 16:9.
Y conectar...
Uno o dos de Play 2. No había scalers externos accesibles. Costaban $3,000, $4,000.
Oye, Artemio, yo tengo una duda ahí. Dices que ha ido bajando la calidad del audio. Uh-huh. Digo, sabemos que el audio de las consolas anteriores obviamente no era... Sí. No era un archivo, era básicamente la consola haciendo pues, la música.
Casi sí, sintetizada.
Digo que eso dejó de ser cierto por ahí de Play 1.
Ok, ¿no? Más sí, o menos. Sí, sí. Okay. Pero entonces dices que va bajando la calidad del audio. No me acuerdo qué juego vimos hace rato que el audio era la mitad del
¿del bitrate o de...?
¿Del peso del juego?
Entonces,
sí, pues va a haber excepciones.
O sea, hay muchos factores, muchísimos. Digo, y es un tema muy profundo. Cuando estaba yo en este momento, por ejemplo, Valkyria Chronicles fue el único juego que tenía audio sin compresión en 5.1. Ajá. Que así me marcaba LPCM y no era un pinche Dolby Digital o un TTS.
Yo estoy disfrutando de Valkyria Chronicles, justo el fin de semana lo jugué.
Y el audio, por lo menos de la versión de Play 3, no sé de la remaster, viene full quality. No, no sabemos si realmente está internamente así. Ya que sea MP3 y luego te lo descomprima... Pues es un factor irrelevante, pero hay muchas cosas que tienen que ver con lo que han estado experimentando el PlayStation VR. Yo en aquel entonces esperaba audio posicional como se hacía en las películas, cosa que ya se ha dejado de hacer porque todo el mundo consume Netflix o consume las bocinas de la tele. Entonces,
¿cómo en películas, Artem?
Lo que pasa es que si tú pones ahorita El Señor de los Anillos y escuchas cómo está el audio surround de esa película en un surround bien configurado, se escucha increíble. Ah. Y es una grosería también de bajos que te mandan... bajos de 20 a 60 Hz en los canales surround, ¿no? Porque sí, esperaban que tuvieras el equipo para descifrar eso y decodificarlo, perdón, y de reproducirlo correctamente. Pero la verdad es que eso terminó siendo un problema porque era un gasto tremendo en producción de audio. No digo que no se sigan haciendo las películas en 5.1. Pero ya no es el énfasis, ¿no? Ya el énfasis no es meterle el audio en calidad completa ni un bitrate. Por ejemplo, el Blu-ray de Akira, el japonés, el audio viene a 10 megabits por segundo. ¿Ok?
¿Es mucho?
Pues Netflix hoy en día mide 6 con todo y audio, okay. En HD.
Ok.
¿No? Y estoy hablando del puro audio que sí se puede comprimir bien.
Ok.
¿No? Un Blu-ray normal viene a 40 megabits, por ejemplo. Okay. Que eso, pues también entramos al tema de 4K, o sea, ahí se puede brincar y pues nada más tienes que imaginarte que son 4 streams de la misma calidad, lo que tendrías que tener para tener la misma calidad con el mismo codec. O sea, para un Netflix, entre comillas, 4K necesitarías tener 6x4, 24, ¿no? Para tenerlo en la misma calidad con el mismo codec.
Okay.
¿No? Pero bueno, regresando a lo del audio, el asunto es que se dejó de ser un punto importante, así como el 3D en las teles, o sea, pasó de moda. Entonces dejaron de tener audio sin compresión en los juegos y audio posicional bien hecho, que es algo que mencionaron el otro día cuando hablaban de Witcher en algunos de sus programas. Vas caminando y no simula, o sea, no hay un DSP, no hay un procesador de audio que esté simulando la posición de la persona.
Ajá. O del ladrido del perro.
Pero con lejanía, con reverb, con el ambiental encima, sí. Uh-huh. Si no escuchas la voz clara. Y no necesariamente es porque esté mal grabada. Es porque
no le metieron
proceso. Porque es mucho trabajo y se lleva mucho tiempo de CPU. Pero a lo que me refería principalmente con esto de la calidad de audio es que ya no se tiene un énfasis en eso, siendo que es la mitad de la experiencia.
Sí.
O sea, no digo que no haya juegos que cuiden la calidad de audio.
Sí.
Sí la cuidan. Metal 5 es un buen ejemplo.
Sí,
pero no tiene el audio sin compresión. Y estamos hablando de que en PlayStation 2 y en PlayStation 3 cuando iban a salir nos lo prometieron. O sea, Kojima salió a decir, el audio va a estar en LPCM a 16 bits, 24, 48 kHz sin compresión. Y no se cumplió. Las consolas no daban. Hoy en día sí dan. Pero no es un punto... Pues que además, ¿quién sí escucha el audio por HDMI? ¿No? De entrada. Y que tenga un decoder que sí lo soporte. Entonces, pues evidentemente decae. ¿Para qué le metes dinero a alguien que algo que nadie le va a sacar provecho?
No, y sobre todo cuando lo común es que la gente utilice el audio de la tele, las bocinas de la tele o una soundbar.
Y por eso estamos ahí en ese vado, ¿no? Seguramente va a subir.
Ojalá.
Ojalá, pero es algo que se ha descuidado un poquito. También el audio posicional, estaba escuchando Overwatch y la verdad es que no hace gran uso. O sea, yo cuando jugué Halo 1 la primera vez en audio 5.1, que era un Dolby Digital puteadísimo del Xbox 1, pues sí podías ubicar dónde estaban los enemigos o venían corriendo de la posición en la que estaban, ¿no? Además, tienes el factor de que hoy en día la gente te está vendiendo 5.1 en audífonos. Por el amor de Dios. Lo que te tendría que vender es buen estéreo. Ajá. Y en buen estéreo se puede simular algo increíble. Busquen en YouTube Virtual Barber Shop, ¿no? Y van a darse una idea de cómo se puede escuchar el estéreo, ¿no? Uh-huh. Y el juego en tiempo real podría estar haciendo ese procesamiento para darte ese audio 3D hacia audífonos, si seleccionaras la opción. Ajá. Pero no se mete ese dinero. Y a eso es a lo que me refiero.
Okay.
¿No? En eso ha bajado la calidad porque no se busca una experiencia envolvente. ¿No? Igual y el PlayStation VR mete un poquito de eso, ojalá con
no,
eso.
Porque PlayStation VR, como es una experiencia, es una experiencia tan inmersiva,
lo tiene que hacer.
Además de que lo tiene que hacer, los audios, pues, con que lo haga a menor escala, te los crees más.
Qué cabrón que hayan invertido en eso, ¿no?
Qué raro. Bueno,
pues que tal vez no tenías opción.
Es una forma de engañar a tu cerebro más
es que sencillo. No sé si has escuchado grabaciones binaurales o te has
puesto a jugar con eso. Sí, la que dices del
Barber Shop.
Eso, es del Barber Shop está padrísimo.
Ah, esa está buenísima. Pero esa tiene años ya, ¿no?
Esa tiene como 20 años, sí, 25 años.
Yo vi una de unos brothers tocando diferentes instrumentos que están como enfrente de ti. Ay. Y puedes escuchar todo.
Y nada más necesitan unos buenos audífonos estéreo y tal vez un amplificador externo. A veces basta con el del laptop o el de la PC, ¿no?
Uh-huh. Okay.
Pero bueno, era eso.
¿En qué estábamos? En el tema del NES, ¿no? Estábamos hablando del NES. Qué bueno que nos fuimos lejos para... Pero el punto es que yo veo a la gran mayoría ahí con su NES Classic Edition. Y pues la gente está feliz, ¿no? La gente está feliz de regresar a estos 30 clásicos. Y lo más probable es que... No estén como al tanto de la referencia de así era realmente, ¿no?
Más y que tienen por qué, uh-huh. ¿No?
Es un creo que es un sistema que cumple, es barato, es
fácil, es accesible.
Pues sí, pero también tiene el problema de, por ejemplo, el tema del delay. Ahí decían algunos que el Punch Out, el último
que es Mr. Dream,
el
que
no se puede pasar.
IGN, tengo entendido, me estaban comentando que subió un video de la misma persona, no le dicen qué consola está jugando, creo. Ajá. Y le ponen la consola real en un CRT y el NES. Y no lo puede pasar en el NES Mini en la HDTV. Y sí lo puede pasar facilísimo en el CRT. Y luego le conectan el NES al CRT, digo, al LCD. Y medio puede, pero tampoco lo pasa.
Claro.
Pues es que ahí lo que pasa es que mucha gente... Si conocen a alguien que haya jugado como emuladores en su mayoría... Lo que pasa con estas personas es que de repente te dicen, no mames, Ninja Gaiden es imposible, ¿no? O sea, te dicen, Punch Out, precisamente Mike Tyson, imposible chingarte.
Y la verdad también es que... ha cambiado la escuela de diseño, ¿no? O sea, no solo... Tú puedes decir hoy en día un juego, un FPS, es lo que más reflejos requiere. Pero la realidad es que tienes 10, 20 cuadros de lag y a nadie le importa.
Y de asistencia.
¿No? Y tienes asistencia, etcétera, pero el chiste ahí no es enforzar los reflejos ni la habilidad, vamos, como punto central es la experiencia. Uh-huh. No es la experiencia que creas con las demás personas y ya sobre eso, en un segundo plano, la habilidad, y no porque no sea importante, es porque no es posible con la tecnología que tenemos.
Okay.
Si tú estás mandando una señal eléctrica a un servidor y eso se está distribuyendo a todas las demás casas, sí, viaja a la velocidad de la luz, va, ¿no? Pero de los caminos que está trazando, el procesamiento que se tiene que hacer en todos los lugares, es imposible hacerlo en tiempo real. Uh-huh. ¿No? Y además tienes que resolver los conflictos de lo que está pasando en las distintas casas al mismo tiempo. Y eso se hace en el servidor. Por eso a veces hay estos glitches, o por eso se regresa el tiempo, o pasa algo que no esperabas que pasara. porque el servidor es el juez, ¿no? Es el que le llegan todos los impulsos al mismo tiempo y tiene que decidir, bueno, esto fue la realidad y les regreso la realidad de lo que realmente sucedió.
Okay.
¿No? Y además tienes el lag en tu casa, tienes el lag de tu tele, uh-huh, que está atrás de lo que estaba haciendo el servidor, más el tiempo que tardó en llegarte. O sea, es una maravilla tecnológica en todos los niveles, pero tú no puedes diseñar un juego como Punch-Out o como un Dodonpachi, en donde un 16avo de segundo es sea importante.
Claro.
Y si no respondes en 2 16avos de segundo, estás muerto. Eso ya no se puede hacer, porque 2 16avos de segundo es lo que tarda la tele en desplegar.
Sí se puede hacer, pero para una experiencia local, ¿no?
Bueno, no, porque las teles tienen por lo menos un cuadro de delay. Por lo menos.
No hay ninguna que sea exacta.
No. Okay. Y eso estamos hablando de una tele que tenga habilitado el Game Mode.
Ajá.
La más rápida que hay es 1.2 cuadros.
¿Cuál es, Artemio?
Es una Sony LN950. En el mercado hay más, o sea, pero no son teles, son monitores de PC. Y no ganas mucho, ganas 0.7 cuadros. O sea, de todos puntos no existen los medios cuadros. Okay. La realidad es que si tienes 0.7 cuadros atrás, estás un cuadro atrás.
Okay.
O sea, sí, sí está ahí adentro técnicamente, pero vas atrás, ¿no? Y lo normal en una tele que no esté calibrada, que no esté puesta en Game Mode, pues llega hasta 8 cuadros. Es impresionante. Y si te agarras una 4K,
¿no? Y por eso es que también mucha gente no alcanza ese salto de Super Mario Bros, ¿no? Eso, claro. No puede hacer ese, justo ese salto de que es el mundo 8.1, el que tiene como el gap en, justo en medio. Porque atinarle es un pedo de...
Sí, sí, tienes poquitos
cuadros para accionar. Quizás te acostumbras
por al time, delay. Pero por de... timing.
Ajá. Sí, como en los juegos de ritmo. Y por eso los juegos de ritmo también tienen una calibración.
Ajá.
¿No? Uh-huh. A final de cuentas, ese ritmo es solo relativo. O sea, lo que importa son los eventos entre sí. Y cuánto tiempo hubo entre el evento 1 y el evento 2, que es exactamente lo mismo que están platicando.
Uh-huh.
Tú calibras tu cerebro a decir, bueno, estoy 5 cuadros atrás, tengo que apretar 5 cuadros adelante. No lo haces así, obviamente. Sí,
lo vimos,
pero así funciona.
Instinto.
¿No?
Sí, lo vimos ahora con Dr. Mario. Que estábamos Manuel y yo de enajenados con Dr. Mario en el NES Classic. Y sí teníamos que estar como
adelantándonos.
Pero Dr. Mario siempre natural. Tienes que jugar adelantado. Entonces vas ya así como de loco volteando todo el tiempo.
Y de hecho, pues nuestro mismo cerebro tiene lag con respecto a la realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy bueno haciendo eso.
Uh-huh.
Pero hay juegos que están diseñados para ello y hay juegos que no. Y por lo mismo, los juegos actuales ya no basan su diseño en habilidad. Lo basan en otros factores.
Como alrededor. Beisbolista, que realmente si tú intentas
batear
uh-huh. una pelota viéndola, no le das.
Claro.
No, o sea, es
el feel, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Estás calibrado. Uh-huh. Realmente es eso.
Ahora, en este tema, pues hay probablemente la mayoría no tenga una referencia como tal, ¿no? Y la única manera que tengan de jugarse a esta, y yo lo que les recomendaría es que, pues, si el juego tal vez se les hace difícil en algo en específico, puede ser que sea este factor.
Bueno, de entrada estás asumiendo que realmente les interesó jugar el juego, ¿no? O sea, que ya hubo un paso, porque, digo, no quiero ser, no quiero categorizar, pero lo que yo he visto en su mayoría es gente que la compra para tenerla en su anaquel.
Uh-huh.
¿No? O gente que la compra
por colección
uh-huh. y el pobre que la quiere comprar para jugarla es el que le está bailando Berta, porque carísima, consíguela, es un problema de disponibilidad, y ese es el más afectado, porque los otros sí están al día, ¿me explico? Están uh-huh. al día y sabían cuándo iba a salir, sabían cuánto iba a costar y cuándo se tenía que formar, pero el pobre chavo que sí la quería jugar, pues se enteró y ya no hay.
No. Pero pues digo, seguramente la producción
va a haber un restock, sí, evidentemente. Pero bueno, asumiendo que pasa lo que dices, pueden buscar alternativas si realmente les interesa. Pero a lo que ibas tú, y que creo que es importante, es no se desanimen porque sienten que está muy difícil. Esa dificultad ajá. puede estar incrementada por factores de emulación claro. y de display, ¿no?
Uh-huh. Pero en experiencia como tal, pues creo que el NES Classic, por su precio y por claro. Porque lo venden en X Walmart o donde sea, o que puedes ir a cualquier tienda a comprarlo, pues es chido tener una opción de juegos que tienen 30 años.
Claro, ah, ¿sabes? ¿No? Estaban preguntando, yo me acordé, en los comentarios de ahí de los videos preguntaban si se podía usar el Classic Controller de Wii.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, se puede usar.
Eso, de hecho, el botón de Home sí funciona.
Sí funciona. También,
no, el botón de Home resetea la consola, eso está padre. Digo, okay, a menos que le des por equivocación, pero pues puedes regresar a tu save state, ¿no? Porque también tiene
save state.
Tiene save
y state. Y puedes hacer lo contrario. Puedes conectar tu control a tu Wii. Wii.
Sí. O Wii U. O sea, puedes conectar
Bueno, a Wiimote, ¿no?
Sí, al Wii Remote de...
Está muy chido con la Virtual Console del Wii, teniendo control de
NES. No, pues si compraron juegos de NES, ¿no?, en Virtual Console, pues pueden jugar con un control de NES.
Ahora, el problema de también el tema de usarlo wireless, pues que también le estás añadiendo.
Digo, sí, pero ahí es despreciable. O sea, es nada, ¿verdad? Si está bien hecho, es menos de un cuadro. Y la emulación te lo oculta por completo.
Ok. Pues ahí tienen, en cuanto a lo del NES Classic, si quieren ver el video, el que publicamos, Artemio nos habla más a detalle de ciertas opciones para la gente que quiera
clavarse
un poco más, ¿no? O sea, tal vez alguno de ustedes tiene, conserva sus cartuchos, tiene maneras todavía de ahí tumbarle a su primo que ya se casó sus cartuchos, o ya no le... o tiene... quizás ya tiene un NES con unos 5 o 10 juegos, ¿no? Y esto nada más decirles que hay opciones para que ese mismo NES, aún si ya no tienen un CRT, puedan jugar en su pantalla, pueden escalar bien. No solo escalar, sino hay gente que también dice, ah, pues yo quiero poner una modificación para que el color se vea chingoncísimo en un NES RGB. Platicamos de todo eso en el video. Una de las cosas más interesantes que también Artemio platica es este nuevo tipo de producto, que es cosas como el ABS o el Analog NT, que son nuevos productos que tal cual simulan...
que hacen lo que nos hubiera gustado que este NES hiciera, ¿no?
Okay. Uh-huh. O sea, que es que tenga compatibilidad con cartuchos, que tenga compatibilidad con los discos de
que no haya diferencia entre el hardware, que ese es el punto más importante, porque claro, aquí en el NES Classic pues hay una diferencia que, insisto, puede no ser relevante para la mayoría de la gente, pero pues si es lo que te interesa o es en lo que estás clavado, pues evidentemente sí te va a afectar, ¿no? Es como que te vendan gato por liebre a final de cuentas. Ajá.
Sí, y lo que estamos ahí poniendo, también hablamos acerca de qué pasa con, por ejemplo, una Retron 5. ¿Qué pasa con, o sea, cuáles son las diferencias de una Retron 5 con una simulación como puede ser el ABS? Artemio también habla del High Def NES, que es una modificación para que tu mismo NES saque HDMI si únicamente vas a jugar en un display HD. Y pues también hablamos de tal cual tu NES conectado a un CRT, ¿no? Que también es una opción fácil, que no requiere de una modificación.
Que de hecho esto del ABS NES es un camino muy viable en preservación general, y porque realmente es virtualizar el hardware, ¿no? Y lo interesante de esta implementación del ABS NES es que puede tomarla a un FPGA más poderoso y moverla. Y luego que te vendan en la misma consola implementaciones del mismo tipo de distintas consolas. Ese trabajo no se desprecia.
Oye, Artemio,
puede seguirse usando.
Algo que no hablamos en el video, paletas de colores en estas consolas.
Mira, el problema con las paletas de colores...
que nosotros hicimos la prueba de por ejemplo, inclusive Mega Man 2.
Mega Man 2 se ve súper diferente.
Los azules y los verdes, hay unos verdes que están mucho más intensos de lo que deberían de estar.
Mira, la realidad es que no se sabe a ciencia cierta cuáles son los colores del NES. Uh-huh. Y de hecho, yo estuve involucrado ligeramente en un proyecto para tratar de documentarlos, pero la intención de las personas que estaban en el proyecto no era obtener los colores exactos, era aproximados y a pista. Yo lo estaba documentando con un vectorscopio, que es un aparato para medir básicamente el color en una señal de video, con precisión, ¿no? Tomándolo de un NES.
¿Y qué te da?
Bueno, es que eso no existe en ese sentido. Lo que tengo es un ángulo, tengo un vector de cada color. Y eso compararlo con el sRGB, con los colores que se están proponiendo, ¿no? No son exactos, son muy aproximados. Pero la intención de estas personas nunca fue que fueran exactos. Okay. Y además, la única comparativa sería contra mi NES, ¿no? Tendríamos que hacer un promedio de varios NES, de varias personas que tuvieran vectroscopio, que lo pudieran conectar, que corrieran mi Suite 240p en el NES, tuvieran cada uno de los colores, tomar nota de cada uno y bueno, después simular eso, que eso es posible. Y seguramente lo haremos en algún momento. Yo como vi que la intención no era esa, pues me salí, ¿no? Okay. Como está ahorita, es que alguien tomó el NES un juego, que es tal vez el método que convence a más gente, ¿no? Lo digitalizó con una tarjeta capturadora, que bueno, ahí no vamos a entrar en tanto detalle, pero de entrada la capturadora lleva compresión de color. ¿Por qué no utilizas color 444? En la capturadora normalmente utilizas 422 o 400, que son formatos en los que se pierde color, resolución de color.
Okay.
¿No? Entonces lo digitalizan, de ese screenshot, pues ahora sí que en Photoshop, con el picker toman los colores y eso es lo que utilizan, ¿no? Es bastante aproximado, pero no es exacto.
No.
¿Por qué no existe una paleta de colores? Porque todo está dentro de esta PPU y de este chip y es analógico, ¿no? Aunque sepas cómo funciona, realmente nunca existió una equivalencia digital de esas cosas.
Okay.
Así como un píxel, todo el mundo se imagina que un píxel es un cuadrado. Ajá. La realidad es que es un punto infinito, es un punto que no tiene dimensiones, ¿okay? Y nada más dependiendo, lo escalamos porque es más fácil de manipular, ¿no? Ese valor pues puede tener el tamaño que tú quieras,
okay,
¿no? Sí. Es lo mismo aquí. No existe, nada más existe el color 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no sabes cuál es.
Okay.
Entonces, aunque se puede documentar, no está bien documentado y Nintendo no lo hizo bien. Eso sí te lo puedo firmar. O sea, tomaron alguna paleta de un emulador que todas eran adivinadas y la usaron.
Y hasta nombres tienen,
¿no?
Las
no,
Asquire,
no hicieron un estudio para saber cómo está el video y tomar los colores correctos. Lo mismo pasa con el audio está todo mal y lleva lag.
A mí el audio fue el que más me impresionó.
De hecho, ¿en qué juego vimos que tenía un buen de lag, tío?
El más fuerte es Mega Man 2, porque no está sinqueado. Estos cuates de My Vamos Life in Gaming postearon tal cual el clip que muestra en el stage este de Flashman. Brinca unos que parecen AT-STs de Star Wars, pero brincan estos.
Y se escucha después.
Y hasta mucho después.
Sí, es como medio segundo.
Sí, no.
Es considerable. Así, abismal, cabrón. Y todavía no me mandan el guión. O sea, ahorita están en capturas porque apenas lo recibieron. Pero pues igual ese video debe estar tal vez el viernes, pero lo dudo mucho porque no tengo el guión todavía.
Sí. Pero chequen los videos de My Life in Gaming.
De hecho, justo hace rato que estaba capturando yo Mega Man 2, llegué a esa parte así como por curioso y dije, ok.
Y sí es verdad.
Está retrasado, ¿no?
Oye, pero a mí se me hace súper curioso la diferencia que hay entre el sonido de las... O sea, déjate que está atrasado. Por ejemplo, los bajos.
Porque suena tan distinto.
Yo sentí que los bajos se escuchaban horribles en el Classic Edition, sí, pero no feos, horribles.
Y fíjate que pasa, es curioso, digo, uno los conoce y pues tienes algo contra qué comparar, ¿no? Pero cuando lo tuiteé hubo varias respuestas que me dijeron, pues oye, más chido el Classic, ¿no?
Está como más saturado, o sea, como que
tiene unos filtros.
Para empezar, ¿no? Está muy alto
el volumen
como que la rola principal, o sea, digamos que el tarata tarata ta, se escuchan fuertísimo, pero todo lo que está abajo de eso, o sea, todos los bajos,
a mí lo que
creo que estábamos jugando. No era Balloon Fight. Bueno, creo que sí en Balloon Fight.
Balloon Fight se escucha horrible.
Se escucha horrible y el sonido que haces cuando el monito aletea no se escucha.
Lo ignora por completo. Sí, hay sonidos que ignora.
¿Por qué pasa esto? Pues porque son cosas analógicas y nunca, seguro, no tuvieron o el tiempo o los recursos o el hardware para medirlo.
Sí. ¿Pero hay manera de capturar este audio?
Claro, no, y hay manera de replicarlo perfecto.
¿Cómo no? ¿Capturar? O sea, nosotros en el video que me aventé ahorita con Artemio tenemos la captura.
A lo que te refieres tal vez es hacer un MP3 y que te toque el MP3, ¿no? Podría ser una opción.
Pero digo, sería más correcto capturar de una consola original, pasarlo a MP3 y meterlo a la consola.
Pero ¿no? Es que el audio en los juegos es dinámico.
Claro.
Uh-huh. Digo, vivimos en una etapa en la que no. Vivimos en una etapa en la que tocas el MP3, pero en el juego es dinámico y se va. Imagínate ¿Cómo qué te pasaría si estás jugando Mario y de repente hace loading del MP3 de la estrella?
Claro.
De la estrella, ¿no?
Sí. O de Mega Man de la bala pegando contra un metal y que se oye ¡ting! O sea, igual de aquí a que carga ese sonido.
Pues... Digo, no debería tardar en cargar, pero ahí la transición sí te puede afectar.
Ok.
¿No? Okay, okay. Y dónde cortas y dónde empiezas, los loops.
No. Bueno, pero vaya, sí era replicable, ¿no?
O sea... Era replicable en simulación, o sea, se podía emular bien. Pero se decidió no hacer. Eso es clarísimo, ¿no? Porque tú tienes el ABSNES, que es un producto hecho por un fan, un pobre cabrón ahí metido en Estados Unidos, en no me acuerdo qué estado, que se puso a hacerlo, lleva 4 años y lo sacó el producto él.
Okay.
¿No? Y el producto lo hace bien. O sea, ¿por qué un pobre tipo en su casa lo pudo hacer?
Y Nintendo no. Porque quizás no tienen la misma pasión por el proyecto, ¿no? Pues
más bien es porque el producto era para otro mercado, ¿no? O sea, lo consideraron irrelevante.
¿Para qué venda rápido?
No, y además hay que tomar en cuenta, y hay que ser honestos aquí, ese producto vale $200 y este vale 60.
Ajá. El ABSNES.
Exactamente.
Sí. Y yo creo que donde más lo pueden notar es... Yo siento que cuando estás escuchando el Real Deal, o sea, cuando estás escuchando una consola original, puedes escuchar como chirriente, güey. Se escucha como fierro, cabrón. O sea, no sé cómo describirlo,
¿Sabes dónde se nota mucho en Double Dragon?
Sí. Es que ahí se nota mucho. Eso es porque seguramente metieron filtros. Porque dicen, así como la imagen la suavizaron con ruido, tal vez dijeron, este sonido es muy agresivo. O sea, son ondas cuadradas, triángulos. Porque eso es lo que puede generar el PSG, el sintetizador del NES. Entonces dijeron, vamos a meterle un filtrito
para que no sea tan brillante,
para que sea más menos agresivo para el oído actual.
Yo digo que eso pasó.
Y también en Ninja Gaiden hay modificaciones gráficas, güey.
Quitaron ahí los flicks, ¿no?
Cuando está este primer cinemático, por así decirlo, donde se están enfrentando los dos ninjas, en cuanto ellos entran en contacto, la pantalla flasheaba.
Ajá. Los Pokémon.
Ajá, y dijeron, no, güey, antes de que se convulsionen
Dato curioso, si tú ves ahorita Pokémon en Cartoon Network en México o en Estados Unidos, hay escenas, cuando están peleando, baja todo el color. Le quitan la luz y se ve como opaca la pantalla y de repente cambian ya cuando acabó la pelea y ya está otra vez en luminoso.
Y para quien diga que estamos exagerando, lo que sea, imagínense que van y compran un whisky y les dan ahí aguardiente, ¿no? A final de cuentas, pues si te importa, te importa. Si no te importa, no te importa. A mí no me importaría porque no tomaría nunca ni whisky ni aguardiente. Pero el punto es un producto de una calidad distinta a la que estabas esperando.
Sí, o pues es una buena analogía.
Tal vez está de más. O sea, tal vez
no, bueno, es que hay gente a la que le basta. Hay gente a la que le basta el aguardiente.
Hay gente que está feliz.
Nada más se quiere emborrachar.
Ajá, eso.
Y por ya, 2 pesos.
Y pasársela bien. Perfecto.
Sí, güey, sí, lo desconectan y cargan su Android.
No, habíamos visto también que.
Y no es para hacerlos menos.
Aguanta con una pila.
Sí.
Le puedes conectar una pila externa.
Claro.
Y funciona.
Y lo juegas en la tele del coche, ¿no?
Ajá.
Se lo pones ahí
los niños. Es como lo que yo te decía del avión, te lo llevas en un avión y con una pila externa y lo conectas.
Como Switch.
Todos los aviones ya tienen USB.
Como Switch.
Pero no tienen HDMI los aviones.
Algunos creo, no estoy muy seguro.
El mío sí.
Pues llevas tu PSVR. Llevas tu PSVR.
Ándale.
Pues ya, eso está muy loco.
No, pero para que el PSVR tome una señal de HDMI tiene que estar un PlayStation 4 prendido.
Ah, qué pinche.
Ya sé. Bueno. Pero el punto es que también cada quien pues pone su línea, ¿no? Cada quien sabe.
Y regreso a un punto que dije en el video y es, cada quien define sus necesidades. Si tú no sabes qué buscas, pues mejor defínelo antes de consumir.
Claro.
¿No? O pues consume todo lo que te vendan, pero ahí ya no estás teniendo una barrera o déjate una barrera, no estás teniendo un criterio.
Y ahí ya tienes las posibilidades de que te vaya mal.
Claro, y estás además a la ola de a ver lo que sale este martes y si no, no embonas en la sociedad, ¿no? Eso yo creo que es la peor postura que puedes tener. Define qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y de ahí, pues dices, no, es que a mí me basta con esto.
¿No? Sí, claro. Sí.
Pero es que si no, no va a estar...
No, ¿sabes? Yo tengo un amigo, el sábado que vi un amigo en este evento de Xbox, me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo está el NES? Y le dije, pues está normal. O sea, le dije, no es lo que yo quería, porque pues, puedo jugar... Y le dije, ¿tú te lo vas a comprar? Me dice, no, no me interesa ningún juego, solo me interesa Super Mario Bros. 3 y ya lo tengo.
O sea, ¿se refería a que ya lo tenían NES?
Ajá. Ya lo tengo. Entonces, pues está, dice, ¿para qué quiero otros 29 juegos? Y dije, ah, bueno, pues...
Pues está bien.
Está bien, o sea... Bien,
sí. Claro, pero quizás mucha gente cuando te dice ese tipo de speeches... Te los dan tratándote de convencer de lo que son sus necesidades, ¿no? Es así como... Te intentan vender así como... A ver, güey, únete a mi equipo con mi opinión.
Pero no va tanto por ahí, es... Valida mi gasto.
Sí.
Desgraciadamente, cae todavía más allá. Todavía fuera... Tengo un conjunto de opiniones y de requerimientos. Esto los cumplió y te lo quiero compartir. Eso se vale y está increíble, ¿no? Uh-huh. Pero cuando es de... Pues... Hay que pertenecer al grupo social, ahí sí ya...
O ayúdame a decidir lo que pasa con mi cartera, pues está pues, cabrón.
El otro día, justo en Twitter, mucha gente me reclamaba porque yo estaba diciendo que mucha gente ya no puede entender por qué un juego puede ser popular por más de 3 semanas. No lo entiende. Claro. Y el hecho de que de repente, bueno, no de repente, diario, yo hable de Overwatch en Twitter... 6 meses después de que salió, hay gente a la que no le cuadra.
De ya, let it go.
Ya pasó. Diego, juega otra cosa.
No ha pasado.
No, pues no, ¿qué pensarán de nosotros que hablamos de juegos de
hace 30 años? Que un juego pueda durar más de un mes. O sea, es excelente que tú compraste un juego
y que lo sigas jugando.
Muchísimo. Me parece... De hecho,
pues así era antes,
las mejores cosas que puede pasar actualmente en un juego nuevo.
O que te dure lo que te dure, pero pues, o sea, que lo hayas disfrutado, pues es tu pedo.
Como, ¿no? Como nuestra vibra de No Man's Sky, que nosotros, si nos gustó. No,
Artemio lo odió.
Artemio lo odió a No Man's Sky, pero.
Hay un score, ¿no? De...
Sí.
Pero que nosotros. Fue, o sea, yo ni siquiera terminé No Man's Sky, pero las 3 semanas que estuve ahí metido y conseguí los upgrades de la mochila.
Que ahí les ayudó mucho tener un ambiente social. En donde lo disfrutaban. No estaban solos en su casa viendo cómo cargaba entre galaxias.
Como Artemio, que dice que ya se aventaba ahí este sistemas solares que ni checaba, nomás
había. Nada más brincaba. No, pues es que nada más iba al centro y estaba. O sea, nada más era estar reparando lo que se descomponía y brincar otros 10, ver Twitter. Otro. Ya me sentía jugando algo nuevo, güey. Así funciona, ¿no?
Hacer algo nuevo.
Así funcionan los juegos actuales, sí. ¿No? Oye, tienes una pantalla secundaria.
Ajá.
Qué chingón tenerte aquí en el podcast. Bienvenido cuando quieras.
Y pues gracias. El contenido que estamos sacando esta semana pues tiene que ver obviamente con Smini. Chequen el contenido que hicieron Artemio y Asher.
Sí.
También chequen la reseña de Watch Dogs que ya salió. La reseña de Call of Duty, Infinite Warfare, que fue el que la hizo. Está el Market Night con Rollman, también el NES Mini.
También sacamos 3 videos de los 30 juegos que vienen en el NES Classic Edition.
Sí.
Pero
educativos.
No, más allá de que tengan el pretexto del NES Classic Edition, pues son 30 juegos que estamos que capturamos del hardware original. No se vayan a confundir
de que así se ve en el
NES Classic Edition. Pero lo chido es que hablamos brevemente de cada uno de estos juegos y quizás ver estos videos sea alguno de esos juegos se les va a hacer atractivo y lo persigan.
Star, ¿no? Tropics.
Además, a mí lo que me gusta es que además de hablar como de los juegos en sí, también da un poquito de background de lo que es el NES, la historia del NES, el Famicom.
Sí,
está bastante cool, ¿no?
Sí, mucha información. Creo que la cobertura del NES se nota que nos importa la consola y que pues marcó pues básicamente el inicio de lo que iban a ser los videojuegos durante una época, pues.
¿Sí?
Pero
ya nos vamos.
Ya, vámonos.
Gracias, Asher.
Nombre a ustedes.
Por aquí.
Gracias, muchachos.
Tierra.
Yogurt.
¿Ya? Gracias, Artemio.
Muchas gracias.
Y yo soy Diego Mastretta. Nos vemos la próxima semana en Barcade Podcast. Recuerden que ya estamos en todas las plataformas. Ya estamos en todas.
Está en el microondas, nada más.
Ya sale.
En el refri.
En las lavadoras.
Internet of Things.
Hay un buen que juega Overwatch con un microondas, ¿no lo han visto?
Sí.
Chéquenlo.
Sí, también vi uno que juega con plátanos.
Pero estamos en SoundCloud, iTunes,
Audioboom, YouTube
Spotify.
Y Spotify.
Sí, el más popular es YouTube, extrañamente, güey.
Pues es donde iniciamos, ¿no?
A mí me gusta YouTube porque tiene ahí...
Porque está 240p.
Y lo pueden ver a 144p.
Y a 144p.
No, sí cambia.
Baja la calidad del audio.
Ajá.
Entonces sí nos enojamos. Nos vemos la próxima semana. Fuera al lado.
Bye.